Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com, Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio.
Grupo Lumen México, División Radio.
Radio Cultural Gnóstica Sensontle presenta su programa Despertando Conciencias. No puede haber creación donde no está presente el amor. El amante de la sabiduría no censura una enseñanza porque no la ha comprendido. La analiza, reflexiona en ella hasta que encuentra la razón que tiene. Disfruta con tus amigos todos los lunes y miércoles. Prepárate para pasarla bien de 4 a 5. Hola amigos, bienvenidos a este su programa Despertando Conciencias. Mi nombre es Fernando Ayala. El día de hoy vamos a hablar acerca de la luna, vamos a ir hablando acerca de sus fases y de cómo esta luna pues tiene injerencia en nuestras vidas, no solamente en la marea, por ejemplo, o en las plantas, en los animales, sino también en el ser humano. Vamos a hablar acerca de cómo fue creada y de ciertos misterios que se envuelven alrededor de este satélite. Y quisiéramos empezar hablando acerca de que, bueno, la luna actúa como un mando mecánico para la Tierra, regulando y administrando la energía solar. Sin la luna como poderoso equilibrador de pesos, todos los líquidos de la Tierra tendrían inevitablemente que ser arrojados fuera de la superficie terrestre por esta atracción magnética del Sol al girar la Tierra. Entonces la luna viene a ser el control de toda la mecánica de la naturaleza y actúa sobre los líquidos incorpóreos e inorgánicos y también sobre los líquidos incorporados a la materia, es decir, la parte orgánica, es decir, los líquidos que ya son parte del cuerpo físico de una planta, de un animal, de un ser humano. Recordemos que el ser humano pues tiene en su mayoría o más de la mitad del cuerpo físico de un ser humano es agua. La luna controla el crecimiento de plantas, ejerce influencia sobre fluidos sexuales, regula el flujo menstrual de la mujer, gobierna la concepción de todas las criaturas y es realmente como la pesa de un reloj de péndulo. La vida orgánica de la Tierra es el mecanismo del reloj que se pone en movimiento debido al vaivén de la pesa. Todo cuanto sucede en este valle de lágrimas se debe a la influencia lunar. Todos los múltiples procesos de la vida orgánica son lunares. Lunares son los variados procesos del pensar, sentir y obrar de todas las gentes. Lunares son todos los vicios, maldades de la muchedumbre. Lunares son todas las guerras, odios, adulterios, fornicaciones, envidias, ambiciones, la avaricia, la degeneración e incluso ya ciertas abominaciones son lunares. Entonces quisiéramos decirles que no solamente tiene injerencia sobre ríos y mares, sobre corrientes marinas, sino que también, como decíamos, además de toda esa parte de líquidos que son incorpóreos e inorgánicos, también forman parte del ser humano esos líquidos, y por ende la luna también tiene injerencia en nosotros, es decir, que podría tener una influencia sobre ciertos aspectos que son mecánicos, que son negativos. Entonces obviamente la luna pues juega un gran papel en la economía orgánica de nuestro mundo, es decir, del planeta Tierra. Ya sabemos el papel que juega en relación con las altas y bajas de mares. Ya sabemos la relación que tiene con la función ovárica en el sexo femenino. También la relación que tiene con ciclos de distintas enfermedades, con la salud mental de las gentes que están en un manicomio, por ejemplo. La luna influye directamente en las plantas. En creciente, por ejemplo, la savia se encuentra especialmente en la parte superior de las mismas. En menguante, la influencia de la luna hace que la savia baje y se concentre muy específicamente en la parte inferior del tronco y obviamente en las raíces. Antiguamente quisiéramos platicarles que los agricultores conocían todos estos misterios que se desenvuelven en la luna, y de igual manera, bueno, pues ellos cortaban las maderas especialmente en las crecientes y sembraban en luna menguante, obteniendo pues maderas que eran muy durables, que incluso podrían llegar a durar siglos enteros. Es claro que muchos de esos misterios se han perdido, entonces ya se siembra en cualquier momento sin importarles los procesos lunares. De igual manera se tala todo un bosque sin importarles si es luna llena, luna nueva, luna menguante. Entonces por eso que esta madera pues ya no es tan resistente, porque se desconoce mucho de esto. Antiguamente esos agricultores pues cortaban esa madera y les permitía hacer, por ejemplo, un mueble que te pudiera durar, no sé, por lo menos 40, 50 años. Y hoy en día los muebles que nosotros tenemos son realmente muy desechables por esta situación. Por ejemplo, también algo que podríamos platicarles es que la gente nacida bajo el signo de Cáncer muy especialmente cambia su carácter de acuerdo con las fases de la luna. Como por ejemplo en luna llena, pues los del signo de Cáncer se ven como con esa influencia de tener más energía, más ganas de hacer las cosas, y en luna nueva pues no tienen ganas de hacer nada. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las teorías sobre el origen de la luna, que bueno, en general son tres. Hay una que afirma que la luna es un pedazo de tierra lanzado al espacio, y se asegura que hace unos cuantos millones de años, cuando el cometa Cóndor chocó con nuestro planeta, dos pedazos de este nuestro planeta fueron disparados al espacio, y he ahí las dos lunas. Porque si bien es cierto que se cree que tenemos una luna, en realidad tenemos dos. La otra es tan pequeña que solo se percibe a través del telescopio como un grano de lenteja, pero es de unos cuantos kilómetros y está bastante alejada de nuestro planeta Tierra, y se le denomina Lilith. Es una luna negra completamente. Y bueno, amigos, vamos a ir a un corte comercial y en un momento más seguimos con ustedes. Por favor, no se despeguen.
La Gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aumbeor de México y esta emisora presentan Cápsulas del Conocimiento.
Thank you.
El perfume de las flores no va contra el viento, ni el del sándalo, ni el de la rosa o el jazmín. Sin embargo, el perfume del hombre virtuoso se extiende por todas partes y en todas las direcciones. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Visita nuestra página web www.gnosismexico.org. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser, y esta emisora presentaron Cápsulas del Conocimiento.
Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com. Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
Radio Cultural Gnóstica Sensontle.
Ha llegado la hora de vivir la revolución de la conciencia. Quien quiera luz debe darla. No desesperes, ya estamos de vuelta.
Amigos, ya estamos de vuelta de este su programa Despertando Conciencias, hablando acerca de estos misterios que envuelven a la luna. Y estábamos hablando antes de irnos al corte sobre las teorías sobre el origen de la luna. La otra, además de esta, que afirma que, bueno, derivado del choque de un cometa se generaron dos lunas, hay otra teoría en el mundo oriental que afirma que la luna es la madre de la Tierra, y una tercera teoría que dice de que es un planeta nuevo que está naciendo y que está absorbiendo energía de la Tierra para él poder tener esa capacidad posteriormente de sustentar nueva vida. Propia vida. Entonces, ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuál de las tres teorías, o si es que hay más, cuál sería la verdadera? La primera teoría quedó muy mal con las exploraciones hechas por la NASA. Los distintos guijarros lunares examinados con el carbono 14 indicaron que la luna es más antigua que la Tierra. Entonces, obviamente no puede ser un pedazo de costra terrestre como se supone, porque se determinó ya a través de esas pruebas de carbono 14, que no es posible, que simplemente la luna estuvo mucho antes de que la Tierra fuera creada. Entonces, en cuanto a la tercera, por ejemplo, la tercera teoría, no es la luna la que está absorbiendo energía de la Tierra. Si fuera así, ya tendría vida. Es al contrario, la Tierra es la que está absorbiendo lo poco que hubiera quedado ya de vida en la luna, aunque en realidad y de verdad ya no tiene realmente energía. Es decir, que la luna actualmente pues ya viene a ser un planeta inerte, o en este caso un satélite muerto como tal. Entonces esa es una realidad, pero ¿cómo comprobar esto? Pues solamente apelando a esos antiguos archivos acásicos de la naturaleza. Y bueno, pues a través de la investigación, no solamente de textos históricos, sino volvemos y repetimos a través de la meditación. Recordemos que la meditación es el pan del sabio y uno necesita es investigar todos estos misterios a través de esos suprasentidos, a través de una salida consciente en astral, a través de esa meditación experimentar el estado de nous, conciencia despierta, e investigar que la luna fue un planeta vivo en el pasado, en ese Mahavatara o en ese gran día cósmico, y entonces tuvo rica vida mineral, tuvo vegetales, animales, toda una humanidad, mares tempestuosos y volcanes en erupción. Todos los satélites de nuestro sistema solar formaron parte del pasado sistema lunar, que en esoterismo se le denomina la cadena lunar. Entonces cualquier sistema solar nace, crece, envejece y posteriormente tiene que morir. Cuando llega la noche cósmica de la naturaleza o ese pralaya, la vida lunar se volcó a las dimensiones superiores de la naturaleza y el cosmos y la corteza geológica quedó abandonada. Los mares se secaron, los volcanes se apagaron y se convirtió en lo que hoy conocemos como ese satélite que es inerte, que es un cadáver. Ya no hay ríos, ya no hay volcanes activos, ya no hay como tal vida ahí. Se recogió en eso que en esoterismo se llama iliaster, o más explícitamente en una semilla. En el iliaster se encuentra todo un sistema en potencia, así como en una semilla hay un tronco con unas ramas, unas hojas, flores, un fruto. Así se encuentra el iliaster, toda la vida de un sistema en potencia. Cuando llegó el nuevo día cósmico, la aurora de esa nueva creación, el nuevo Mahavatara, en el que estamos actualmente, ese iliaster entró en actividad. Surgieron los elementos y un nuevo sistema vino a la existencia, un nuevo planeta, una nueva tierra, hija de la luna, hija de su espíritu lunar. Entonces la realidad es que no fue creada primero la tierra y que esta parte de que es parte de la corteza de la tierra, no es así, sino en realidad la luna es la madre de la tierra y gira incesantemente en torno de su hija como si fuese en verdad un satélite. La luna es pues quien representa el papel principal y de mayor importancia en la formación de la misma tierra, porque como bien decíamos, la tierra es la que tuvo que ir absorbiendo esos principios vitales y anímicos que tenía la luna para poder gestar su propia vida. Es indudable que la luna es madre. Al exhalar su último aliento, transfirió a su hija, la tierra, todos sus poderes vitales. Bajo el subsuelo lunar podrán los arqueólogos descubrir ruinas de gigantescas ciudades que antes existían en ese pasado Mahavatara o día cósmico. Incluso también nos explica el venerable maestro Samael que entre las personas que investigó esto pues fue Madame Blavatsky, que ella dice que la luna es la madre de la tierra para los iniciados de Anáhuac. La luna es la abuela, porque la luna es la madre de la tierra, y si la tierra es la madre de nosotros, entonces resulta que la luna es nuestra abuela. ¿Ven ustedes cómo ellos pues realmente son grandes sabios? Que uno imagina esas culturas como los aztecas, los mayas, los incas, los toltecas, la cultura egipcia. Imagina gente con taparrabo y que a lo mejor no tenía mucha información, pero la realidad es que era el momento donde había los mejores astrónomos, los mejores astrólogos y que conocían los misterios de ese universo. Entonces esto para que nosotros vayamos analizando estas teorías, que en realidad pues lo estamos invitando a esa investigación a través de la salida astral, a través de la meditación, que es algo tan sencillo que uno empiece intentando controlar la mente, como por ejemplo a través de un koan. Por ejemplo, está el mantra Omnis Aum Íntimo, que nos va a ayudar a ir cancelando los procesos mentales. Y entonces vamos a tener la posibilidad de, cuando uno lo deje de vocalizar, poderse concentrar en aquello que quiere realizar, algún trabajito o alguna actividad que tenga pendiente por hacer. Amigos, vamos a ir a otro corte comercial, los vamos a presentar una cápsula y en un momento regresamos, por favor no le cambien.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y servidora Elvira Yepes para compartir con ustedes cómo el conocimiento gnóstico nos enseña lo trascendental que es nuestra salud. Vida plena y salud completa es el más grande ideal del individuo. El cuerpo físico es uno de los maravillosos instrumentos que posee el hombre para expresarse. Considerando este cuerpo desde el punto de vista estrictamente físico, es lo que podríamos llamar una máquina, siendo el alimento el combustible. Según sea la clase de combustible que se use, así trabajará y servirá de instrumento esa máquina. El conocimiento gnóstico nos enseña que hay tres fundamentos en la alimentación para vivir alentados, que son los alimentos, la comida, lo que respiramos, que tiene que ver con nuestros pulmones, y las impresiones. La sabia combinación de estos principios nos lleva a un cuerpo sano y de esta forma se puede expresar eficientemente nuestra esencia. Se despide de ustedes su amiga y servidora Elvira Yepes, recordándoles que nuestro cuerpo físico es un vehículo maravilloso para que se exprese nuestra esencia, lo que realmente somos. Hasta pronto.
La mejor forma de pensar es no pensar. Sala de meditación, donde el cuerpo se relaja y la mente obedece. ¿Te sientes cansado? ¿Padeces de insomnio y no te concentras? ¿Quieres bajar el estrés? Pues ponte cómodo, que ya inició la práctica de hoy.
Vamos a empezar el proceso de relajación del cuerpo físico a través de imaginar una energía de color amarillo. Sentados cómodamente en el sillón, la espalda recta, los pies bien puestos en el piso, palmas de las manos hacia arriba, en la posición que uno ya está acostumbrado. El cuello está relajado, los músculos de la cara están relajados. Imaginamos una luz de color amarillo que al tacto es como una nube, como la seda, como el algodón, así de suave. Entonces vamos a imaginar cómo sube por los pies al mismo tiempo que los va relajando. Los huesos, los músculos de los pies, los ligamentos, cada átomo de nuestros pies. Al mismo tiempo que va ascendiendo esa luz de color amarillo los va relajando. Poco a poco asciende por las pantorrillas, ilumina las rodillas, ilumina las piernas. Y ya que nosotros vamos viendo cómo esa luz ilumina todos los pies, las piernas, las relaja. Vemos cómo esa energía sube por el coxis, el abdomen, ilumina cada vértebra de la columna, la espalda, al mismo tiempo que el cuerpo se va relajando. Vemos esa luz que asciende por los hombros y baja por los brazos hasta llegar a las manos y el cuerpo se relaja. Sube la luz por la cara, esa energía de color amarillo nos va relajando todo el cuerpo, los músculos de la cara, llegando incluso a la altura del cabello y todo el cuerpo está completamente iluminado, completamente relajado.
Una vez relajados, vamos a vocalizar 7 veces el mantra OM. Iniciamos. Lentamente empezamos a regresar al cuerpo físico. Movemos los dedos de los pies. Empezamos a mover lentamente los dedos de las manos. Giramos el cuello. Respiramos profundo. y exhalamos. Nuevamente respire profundo y exhala. En esta última inhalación respiramos profundo, retenemos lo más que podamos y en la exhalación lentamente vamos a ir abriendo los ojos.
Ha llegado la hora de vivir la revolución de la conciencia. Quien quiera luz debe darla. No desesperes, ya estamos de vuelta.
El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio.
Grupo Lumen México, División Radio. Asoprovida es una asociación protectora a la vida. Es un movimiento cultural y ambiental internacional. Su misión es sensibilizar a la humanidad a través de la necesidad de encontrar una armonía e integración con la naturaleza basada en un cambio de pensamiento y de conducta. Esta filosofía de cuidado a la vida se basa en los valores y principios universales del amor, y por ende, Asoprovida no tiene distinción de raza, ni de religión o política, considerando que todos los miembros de la raza humana somos hermanos y familiares. No dañes el planeta. Es tu único hogar.
Ya estamos de vuelta en este su programa Despertando Conciencias, hablando acerca de los misterios de la luna. La ley del eterno retorno hizo posible el nuevo desarrollo de los gérmenes elementales de la vida. La ley de recurrencia repitió todo el proceso evolucionante e involucionante de esos gérmenes lunares aquí ya en el planeta Tierra. Recordemos que es nuestro mundo, es hijo de Selene, de esa bella Selene que les estaban hablando, de una raza lunar. Si todo se repite, es indudable que toda la historia de la humanidad terrícola es una repetición en el tiempo de los anales de Selene. En un futuro remoto, la humanidad terrestre habrá regresado también al estado germinal primitivo. Entonces la Tierra será una nueva luna. Entonces ella tiene que cumplir todos sus procesos que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces esta raza perversa de Adán es lunar en un 100%. Esta raza lunar odia mortalmente a la raza solar, a los hijos del sol, a los profetas, a los maestros de sabiduría. Muestra de ellos que las muchedumbres lunares crucificaron al venerable maestro Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo, envenenaron a Buda, encarcelaron y calumniaron a Cagliostro, dieron veneno a el santo Milarepa, quemaron a Juana de Arco, traicionaron a Omnicósmico y Santísimo Avatar Ashiata Shema, destruyendo su obra. Entonces cada uno de esos avataras, de esos venerables maestros de la logia blanca que han venido es ayudar a la humanidad, han sido dañados por toda esa muchedumbre lunar, porque bueno, ellos son hijos del sol. Entonces la realidad es que la muchedumbre lunar pues lo que quiere es destruirlos. La gran guerra, por ejemplo, entre la raza solar y lunar en la sumergida Atlántida fue maravillosamente cantada por los orientales en el Mahabharata. Dice las tradiciones que esa guerra duró muchos millares de años. Entonces, si ustedes quieren estudiar un poco más acerca de estas guerras que se suscitaron antiguamente, pues bueno, pueden leer ese libro iniciático. y el maestro nos dice que todos los seres humanos pues son mecanicistas en un 100%, inconscientes, trabajan con la conciencia dormida, viven dormidos completamente, no saben de dónde vienen ni para dónde van, están profundamente hipnotizados. Entonces esa hipnosis viene a ser colectiva, masiva, fluye en toda la naturaleza, deviene del abominable órgano contractiguador. Esta raza está hipnotizada, inconsciente y sumergida en el sueño más profundo, y solamente es posible despertar destruyendo el agregado psicológico y aniquilándolo, es decir, reduciéndolo a polvareda cósmica. Es la única forma que nosotros tenemos para dejar de ser parte de esa raza lunar, de esa parte antagónica que odia y niega a toda esa raza solar. Entonces la realidad es que el enemigo no se encuentra fuera, sino está en nuestro interior. Es decir, estamos hablando del agregado psicológico, de los yoes, del ego que uno carga, todos esos defectos, miedos, teorías, todos esos deseos insatisfechos vienen a ser la razón por la cual nosotros somos infelices. Y tenemos que reconocer con entera claridad que casi todos los seres humanos están en un nivel muy inferior de su ser. Entonces, ante todo, pensemos un poquito, reflexionemos un instante sobre nosotros mismos. Hemos surgido de un rayo de creación particular. Cada uno de nosotros tiene su rayo particular de creación, y en ese rayo al cual pertenecemos hay distintos niveles del ser. Si nosotros no quisiéramos que la luna tuviera una influencia negativa sobre nuestra parte antagónica, solamente hay una forma de lograr que esa luna no nos afecte, que sería eliminar esa parte antagónica, y de tal manera que no importa en qué proceso esté la luna, si es una luna llena, una luna menguante, no importa si es una luna nueva, realmente no tendría algo sobre lo cual tener una influencia. Entonces es necesario, es algo que es impostergable, el que nosotros podamos ir trabajando en la eliminación de todos nuestros defectos, de todo el agregado psicológico, para que de esta manera ya no seamos como piezas de parte del engranaje de la sociedad, donde formemos posteriormente ejércitos y donde nosotros mismos seamos los que nos vamos a ir a chocar contra la misma hermandad, contra nosotros mismos. ¿Ven? Y eso hoy en día digamos que es una realidad. No podemos negar el hecho de que hoy en día ya hay personas que son hermanos, que son familia, que son conocidos, que son amigos, que son vecinos, que ya están peleando como si realmente el que está enfrente de fuera su peor enemigo. Y entre países, entre China, entre Japón, ya hay una guerra terrible. Entre escoceses e irlandeses, bueno, no se puede ni ver. Entonces así pasa con cada uno de los lugares. Aquí en México no me dejarán mentir que hay siempre como una molestia entre Estados Unidos y México. Entonces hoy en día la realidad es que dentro de nosotros, hoy por hoy, lo único que tenemos es un centro de gravedad mecánico. Tal centro radica en una personalidad, y obviamente en nuestra personalidad está lo que nos enseñaron, el ejemplo de nuestros mayores e incluso de la familia. Lo que aprendimos en la escuela, en la calle, en el restaurante, en todos los lugares en los cuales hemos estado, hemos ido extrayendo información, aprendiéndola, dejándola en la memoria, y dependiendo de la calidad del material psicológico es como hoy en día nos comportamos. Es claro que a diario en la calle pues no nos encontramos venerables maestros de la logia blanca, un Buda, un Cristo, un Krishna, un Zoroastro, un Hermes Trismegisto, sino que encontramos personas que de igual manera tienen un centro de gravedad que es mecánico. Están enfocados en el agregado psicológico y con la conciencia profundamente dormida. Entonces realmente sería muy difícil que hoy en día una personalidad se desarrolle acorde a la esencia, donde realmente la esencia sea la mayor beneficiada. ¿Por qué? Porque el ejemplo es realmente terriblemente negativo. Hoy en día no es que se profesa tanto el amor, sino al contrario, el odio, la venganza, el resentimiento, y es derivado de esa influencia lunar. Entonces, mientras más brillante sea una personalidad, mientras más cultivada se encuentre, tanto más resalta y los demás la respetan. Se respetan a las grandes a embajadores, se respeta a los ministros, a los gobernadores, archimillonarios, gente de alto mundo, porque tienen brillantísimas personalidades. Llenan entre sus bolsas eso que se llama dinero, y algunos poseen fascinante cultura intelectual, y esto les torna brillantes pues en apariencia. De manera pues que nuestro centro de gravedad hoy por hoy está en la personalidad. Entonces imaginen, si de pronto nuestro centro de gravedad está puesto en la personalidad, y la personalidad que nosotros tenemos es egoica, es llena de defectos, de pasiones, de rencores, de miedos, de preconceptos, de teorías, de todos los dogmatismos que se han generado en esta humanidad hoy en día, pues es claro que no vamos por un buen camino. Entonces es importante darnos cuenta de esto, e incluso porque bueno, hoy en día el que no tiene dinero pues no se le respeta. En Nueva York, por ejemplo, sé que existía un letrero que decía: ¿quién eres tú? El dinero habla por ti. Tanto tienes, tanto vales. Si no tienes dinero, consíguelo trabajando. Y si no lo consigues trabajando, siempre consíguelo. Ese aviso es un letrero que existía en Nueva York, y no sé si todavía existirá, pero ahí nos dice el venerable maestro, nos lo explica él, que existía un letrero así. En México sabemos que hay una frase que dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Y hoy en día la humanidad considera es que el dinero es lo que le da el sustento y el respeto a una persona, y se ha dejado mucho de lado el que si la persona tiene una ética revolucionaria, el que la persona sea respetuosa, que tenga valores, que realmente esté preocupada por ayudar a los demás, que sea caritativo. Entonces esa es la humanidad de hoy en día. Habiendo dinero, pues se tapan los peores defectos psicológicos con el dinero, y se abren todas las puertas del mundo físico, e incluso llegan a ser gente pues muy poderosa simplemente por el hecho de tener grandes cantidades de dinero. Pues eso es realmente triste, que hoy en día la humanidad lo único que le interesa es la parte material, y se han dejado de lado, se ha despreocupado de esa parte importante que viene a ser la regeneración y el autoconocimiento, para que nosotros podamos ir despertando las facultades que son propias de nuestro ser. Amigos, vamos a ir a un corte comercial y en un momento más estamos con ustedes. Por favor, no se despeguen.
Es hora de tu cápsula semanal. Lo creas o no, la salud no depende de tener grandes cuentas de banco. Esta es un don que nos confiere la madre naturaleza cuando aprendemos a vivir en armonía. Bienvenidos a la salud en cápsula, porque tener salud sí está en tus manos. Es tiempo de curar. El ser humano posee 5 canales de eliminación. El día de hoy veremos el cuarto canal. Nos referimos a los pulmones. La respiración se produce por medio de la contracción y relajación cíclica de los músculos respiratorios, controlados por el sistema nervioso central. Consiste en un intercambio de gases entre la sangre y la atmósfera, limitando al tórax, y rodeando los pulmones se encuentra una doble membrana llamada pleura, que ayuda a hacer hermético el espacio torácico. Por fuera de los pulmones, la cavidad torácica está compuesta del esternón, que es la parte anterior, la columna vertebral, las costillas y el diafragma. Para la desintoxicación del cuarto canal de eliminación, sugerimos los ejercicios respiratorios, por ejemplo, los ejercicios de saludo a la vida, el pranayama egipcio, ejercicios de transmutación, ejercicios de vocalización, evitar el consumo de alimentos mucógenos, tomar cocimiento de eucalipto, borraja y llantén, 10 gramos de cada una para 1 litro de agua, tomar 3 veces al día, tomar el zumo del vástago del guineo, cambur o plátano, tomar el zumo de rábano con berro y jengibre, licuar en jugo de limón y agregar miel. Este fue el cuarto canal de eliminación. Definitivamente la psiquis, nuestros pensamientos y las emociones pueden contribuir a que nuestro sistema inmunológico esté en buenas condiciones. Ya estamos de vuelta.
Seguimos en este su programa Despertando Conciencias, hablando acerca de la luna y de sus misterios. Entre ellos se encuentran las fases de la luna y estamos hablando acerca de cómo eso genera una influencia. Recordemos que la luna en su movimiento de rotación gira sobre sí misma en 27 días y 8 horas. La luna crece y mengua cada 14 días y sus fases duran 7 días cada una. Entonces el primer movimiento del cual vamos a hablar es acerca del movilunio, o también conocido como luna nueva, que es cuando la luna está colocada entre la tierra y el sol. No podemos ver su parte iluminada y es la primera fase de la luna, y es donde el maestro nos dice es débil para todo. No es muy recomendable, por ejemplo, hacer un negocio ahí, no es recomendable iniciar una relación de pareja o un matrimonio, no es recomendable hacer un tipo de trato, porque como decía el maestro, ahí no hay fuerza, no hay energía para impregnársela a eso que estamos emprendiendo nosotros. Cuarto creciente viene a ser el segundo paso que vamos a hablar acerca de las fases de la luna. Creciente porque se recibe con mayor fuerza los rayos del sol y es favorable para agricultores, ciertas siembras, injertos o cortes de madera para matar las reses y esquilar las ovejas. Entonces, para la parte de la agricultura, si nosotros sabemos en qué momento del mes viene a suscitarse ese cuarto creciente, bueno, en ese momento es muy recomendable empezar a trabajar la tierra, sembrar, y va a tener una muy muy buena cosecha. Y de igual manera se recomienda, si uno va a tomar la madera de un árbol para construir, por ejemplo, un mueble o alguna artesanía, va a hacer algo con esa madera, se recomienda que se corte la madera en ese cuarto creciente, por lo que comentábamos al principio. La madera cortada en ese momento tiene una mejor calidad por el hecho de dónde se encuentra depositada su savia, debido a la influencia de esta fase lunar, que es el cuarto creciente. Esa es la segunda fase de la luna y es bueno para todo lo que se inicia, para todo lo que se empieza. Protege y favorece lo bueno. Entonces, todo comienzo es importante realizarlo en cuarto creciente. Por eso decíamos, bueno, aquí podría ser caso contrario a la fase que mencionábamos hace un momento de la luna nueva. En el caso del cuarto creciente, todo inicio es excelente. Y por lo tanto, si uno se va a casar, sería excelente que lo hiciera en cuarto creciente, porque tiene una mayor fuerza de esa energía del sol. La tercera fase de la cual nosotros vamos a hablar es el plenilunio, o también conocido como luna llena. Es cuando vemos la luna plenamente iluminada, completamente ese círculo, y en esta fase la luna es provocativa, es majestuosa, es dominadora, e incluso ciertos poetas, escritores, se han visto pues inspirados por este satélite y han hecho bellas obras, partituras, escritos debido a esta inspiración en esta luna. Su luz hechiza y provoca la pasión de los cuerpos. Unos se enamoran, otros pelean, otros matan, otros embrujan. Incluso las mareas suben, se produce gran número de fecundaciones. En la tercera fase de la luna es fuerte para todos los trabajos que sean esotéricos. Si uno conoce, por ejemplo, de elementoterapia, de trabajar las plantas como el manzano, el granado, el nardo, bueno, todo trabajo esotérico, es excelente emprenderlo en fases lunares, como por ejemplo prácticas, incluso como una meditación, una salida en astral, vocalizaciones, es excelente. Y mencionábamos entonces, es muy fuerte todo lo que se trabaje ahí, ya sea bueno o ya sea malo, favorece incluso el desdoblamiento en astral. Entonces mucho ojo, si de pronto uno quiere aprender a salir en astral, no solamente hay que practicar en luna llena, podría empezar a hacer sus prácticas, porque mencionábamos que tiene gran fuerza todo lo que se inicia, podría empezar la práctica de salida en astral cuando esté el cuarto creciente, y obviamente para cuando tenga ya la luna llena va a tener una mayor influencia en la parte del desdoblamiento astral. Entonces no es una práctica que digamos que sea muy difícil de hacer, es una práctica bastante sencilla, las vocalizaciones de mantras para salir en astral, pero se necesita mucha disciplina en esta cuestión de lograr un resultado, pues no es algo rápido, ¿no? Como que en la primera noche uno salga en astral, pero sí, si uno tiene constancia, si uno tiene disciplina, si uno tiene esa voluntad y la pone en práctica, pues va a lograr el desdoblamiento en astral. Ahora, la última fase de la luna que nos falta platicar es el cuarto menguante. Esta fase es apropiada para la poda de los árboles y también para la siembra de todo lo que requiere de un lento crecimiento para dar abundancia de granos y cereales. Entonces es excelente para podar un árbol, porque fíjense que en las otras fases de la luna, como por ejemplo la que decíamos que es muy débil, que es la luna nueva, si nosotros se nos ocurre podar los árboles, podar las plantas en luna nueva, muy probablemente incluso la planta esté en riesgo de que uno pues le esté generando tal daño que pueda morir la planta. Entonces en el caso del cuarto menguante es especial para podar los árboles y nos va a permitir también incluso para siembra de todo lo que requiere de ese lento crecimiento de abundancia de granos y cereales. En esta fase lunar desencarnan bastantes personas, se agravan los enfermos y las mareas bajan. En esta cuarta fase de la luna no es recomendable iniciar asuntos importantes como crear una nueva empresa, vender algún producto, es decir, no es muy recomendable iniciar cosas aquí, porque aquí es donde más bien se culmina, se termina ya esas cuatro fases de la luna. Recordemos, al principio estábamos mencionando acerca de cómo la luna pues era realmente como hoy en día este planeta Tierra. Tenía su propia vida, su propia energía, y era excelente que nosotros tuviéramos esa vida que albergó a siete razas. Posteriormente de haberse logrado estas siete razas, pues se tiene que acabar el planeta y tiene que haber un nuevo planeta que tenga el propósito es de albergar una nueva raza para extraer ese cultivo solar, es decir, ese cultivo de iniciados. Entonces todo planeta tiene 7 razas y 7 subrazas. Nuestro planeta Tierra ya dio 5 razas, faltan 2, es decir, tenemos lo que es la raza polar, la raza Coradi, la protoplasmática, la Lemur y esta es la quinta raza Aria. Faltan 2, que vendría a ser la raza Coradi, que es la sexta raza, y posteriormente la Lilliputiense. Entonces, después de las 7 razas, ya transformadas por los cataclismos, se convertirá la Tierra a través de millones de años en una nueva luna. Toda la vida involucionante y evolucionante vino de la luna. Cuando la gran vida abandonó la luna, esta se murió, se convirtió en desierto. En la luna también existieron 7 razas y cada una con 7 subrazas. Después de estas 7 razas, la Tierra se convertirá en una nueva luna, en un nuevo planeta inerte como tal. Entonces es necesario hablar de esas 7 rondas planetarias y recordemos que en la primera ronda nuestra Tierra fue creada con materia del plano mental. Esto porque cuando se tiene que gestar algo, como por ejemplo la creación de un nuevo planeta, tiene que ir bajando de esas esferas superiores, de esas dimensiones superiores, bajando esos atributos, esas energías, y obviamente que ya una tercera dimensión estamos hablando que es algo muy denso, pero en realidad las esferas superiores son cosas más sutiles, no es como tal como ya esta materia física. Entonces recordemos, en la primera ronda nuestra Tierra fue creada con materia del plano mental. Para la segunda ronda nuestra Tierra se condensó en una forma astral. En la tercera ronda fue etérea, fue parte de principios vitales. En la actual ronda, en la cuarta, la Tierra se cristalizó en una forma física y química. La futura quinta ronda se desarrollará en el mundo etérico, la sexta ronda en el mundo astral y la séptima ronda en el mundo mental. Entonces es parte de lo que podemos irles explicando acerca de estos misterios de la luna, y es, consideramos, un tema muy interesante para que nosotros vayamos poniendo en práctica todo esto que se está mencionando, que es algo realmente muy sencillo que uno pueda investigar. Solamente necesita pues quitarle un poco de tiempo a la vida común y corriente, como no sé, por ejemplo, estar pensando todo el tiempo en qué celular me voy a comprar, en qué más cosas necesito supuestamente para vivir bien, y dedicarle un poco de tiempo a la parte de la meditación, a la parte de eliminar nuestros defectos. Eso nos va a ir dando la oportunidad de despertar la conciencia. Para esto pues es necesario, y eso lo llevo a un análisis sobre el libro de la clave, Claves para la Dinámica Mental, que escribe el maestro Samael, donde él nos dice que tenemos que empezar es desde el cero radical. Entonces, no podemos creer que porque ya llevamos en la gnosis algún tiempo, o porque hemos leído algunos libros, o porque ya estamos inscritos en una primera cámara, ya estamos estudiando los temas que se desarrollan en primera cámara o en segunda cámara, podamos creer que hemos avanzado mucho, porque hoy en día pues no importa si acabas de entrar a la gnosis y apenas es el primer tema que conoces de gnosis, pero sí importa que nosotros empecemos a comprobar, a vivenciar y a poner en práctica aquello que la gnosis enseña. Entonces hay que empezar desde el cero radical, porque si uno ya considera que ya es un gnóstico en toda la extensión de la palabra, que ya no tiene ego, que ya ha logrado la castidad científica, dice el maestro, en ese momento se está alimentando esos agregados psicológicos de los cuales uno está asegurando que ya los tiene controlados o que ya incluso ya los eliminó. Entonces vamos a poner en práctica el empezar desde el cero radical, como si hoy en día fuera el primer tema que escuchamos de gnosis y las primeras claves que escuchamos para el despertar, para eliminar defectos, para practicar la transmutación y entonces realmente lograr un avance sin tanto ponerle mente a las cosas. Esperemos que les haya gustado el tema del día de hoy. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy, mis amigos. Nos vemos y esperemos que les haya gustado. Nos vemos, que tengan un excelente día. Adiós.